Nacional de Cuyo, miembro del CONICET, para hablar sobre los BRICS y el ingreso de nuestro país a este grupo de naciones. Mario, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
No, por favor, buen día. ¿Cómo está? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Mario, ¿qué lectura se puede hacer o qué lectura hace de el ingreso de la Argentina a los BRICS?
Sorpresivo. Yo creo que incluso sorpresivo para nosotros desde el punto de vista dirigencial. Uh-huh. Porque Argentina forma parte de un núcleo muy reducido, un núcleo de 6 países que son incorporados, siendo de que estamos ante una de las cumbres más grandes del BRICS. Entre invitados y miembros fundadores y organizaciones internacionales invitadas, había más de 60 delegados. Incluso había delegación, el mismo secretario general de la ONU había sido invitado. Entonces hay muchos países que quedaron afuera, en una lista siempre se habla, ¿no?, cuál es el tamaño efectivo, pero siempre entre unos 19, 23 personas que oficialmente o informalmente habían presentado su intención de incorporarse, solamente 6, y Argentina forma parte de ello, y obviamente yo creo que se explica en gran medida por Lula, ¿no? Uh-huh. Y principalmente por las negociaciones que nosotros vimos hace un par de meses atrás, con la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a China, en donde ahí se puso sobre la mesa la posibilidad de que Argentina se incorporara al banco, lo cual era lógico. A mí muchas veces, como cuando me preguntaban si había posibilidad de que Argentina se incorporara, lo cierto, yo siempre decía que lo más lógico era que se incorporara a través del banco, porque era lo único formalmente y escrito en el papel en donde se establecía un procedimiento a través del cual incorporarse. Lo otro era todo algo en el aire, supeditado a negociaciones, pero lo cierto es que las negociaciones han sido bastante fructíferas y, bueno, Argentina forma parte del BRICS con las cosas buenas, malas y todo lo que se está diciendo, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cuáles son las cosas buenas, no? Digamos, uno se incorpora a un mercado que tiene miles de ciudadanos y también que maneja un porcentaje muy importante del PBI mundial, digamos. ¿Cuáles serían los beneficios para la Argentina de pertenecer a los BRICS?
Bueno, en principio hay algunas cosas que no son para nada nuevo. Sus dos principales socios comerciales, ya sea en términos de exportación o de importación, estamos hablando más o menos, dependiendo de cuál hablamos, un 30%, 31% de las importaciones y las exportaciones de Argentina tienen como socio o partner a Brasil y a China. Es decir, en ese sentido no hay nada nuevo. Lo que se podría llegar a esperar es que se aceleren aún más estos niveles de vinculación, porque materialmente ya están dadas y hay una inercia en este sentido. Lo curioso es que desde hace varios años, y sobre este punto no se está hablando mucho, la India está apostando fuertemente a ganar mercados en Sudamérica. Uh-huh. En Argentina nosotros no lo hemos visto tanto. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que me parece muy curioso, pero por ejemplo en todos los países andinos, en donde los niveles de circulación y de consumo de motos y trimotos, uh-huh, es algo histórico, es increíble cómo en los últimos 5 o 6 años la introducción de la industria automotriz en este rubro India ha desplazado fuertemente a las tradicionales marcas japonesas. Entonces ahora es muy común ver TVS o Bajaji circulando por todos lados, incluso camionetas o tractomulas que se les llaman, que son camiones chiquititos, sí. Son todas esas de origen y industria india, y lo cual yo creo que vamos a ver cada vez más este tipo de colocación de productos a nivel Sudamérica y, por ejemplo, las vinculaciones entre Argentina y la India hace bastantes años, incluso durante la gestión de Macri, tuvieron un interesante fortalecimiento. Entonces yo creo que en ese sentido hay bastante para ganar. Para mí, yo creo que por ahí lo más interesante va a ser, y para mí lo más complicado también en términos políticos, por la negociación que va a implicar, porque va a tener que pasar necesariamente por el Congreso, va a ser cuando Argentina, al ser un miembro pleno, porque eso es lo que dice el documento final que se firmó en la cumbre, cuando sea invitada a incorporarse formalmente y plenamente al BRICS, va a tener que comprar acciones en el banco, en el nuevo Banco de Desarrollo. Uh-huh. Y para mí eso le va a permitir acceder a líneas de crédito en infraestructura que nunca están de más en la Argentina, con la liquidez que tenemos los problemas de liquidez que tenemos nosotros, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, generó distintas reacciones, como bien mencionaba. Por lo pronto, los dos dirigentes de la oposición que están habilitados para la contienda electoral de octubre, me refiero a Patricia Bullrich y a Javier Milei, dijeron que se van a salir, ¿no? Porque esto se pone operativo a partir del 1 de enero del 2024.
Totalmente. A ver, hay una cosa ahí que es bastante interesante y da cuenta también de las características del BRICS. El BRICS no es como ingresar a la ONU o a la OEA, porque el BRICS tiene diferentes ramas de funcionamiento y de la misma manera que, por ejemplo, para ir a formar parte del BRICS Plus, que eran las reuniones anuales que se realizaban en el marco de las cumbres, el presidente no tenía que firmar acuerdo, lo mismo para formar parte de las otras espacios de deliberación tampoco tiene que firmar un acuerdo, que tiene que pasar por el Congreso, etcétera, etcétera. En cambio, para poder ser incorporado y ser parte de los dos principales instrumentos económicos, ahí sí tiene que intervenir el poder político, digamos, el Congreso y demás, y toda la estructura representativa política del país, y ahí sí van a encontrar mayor dificultad o mayor cabida las declaraciones de Patricia Bullrich o de Javier Milei, ¿no? Lo cierto es que para mí esas declaraciones hay que entenderlas en un contexto electoral, más las de Patricia Bullrich que las de Javier Milei, porque Javier Milei es totalmente programático. Si uno lo compara, por ejemplo, con los que se consideran tanto de su espacio, como también se lo suele asociar, Bolsonaro, Trump, incluso Katz, forma parte de su discurso, es programático. Ellos entienden de que no puede haber relaciones comerciales ni de ningún tipo con países comunistas.
Ahora, una breve consulta respecto de ese punto, Mario. No es anacrónico, no extemporáneo, porque la verdad que hay países capitalistas en el mundo, como el propio Estados Unidos, que tienen relación, obviamente, y fluida con esos países.
Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es un análisis más en detalle. Porque no es lo mismo entender la vinculación económica entre Estados Unidos y China que la que tiene Brasil, Chile o Argentina. Uno puede llegar a entender de que haya un mayor nivel de confrontación desde el punto de vista de Estados Unidos, porque gran parte de la destrucción de la industria, o por lo menos del traslado, la desaparición de muchas industrias en Estados Unidos, se debe a que se radicaron en China.
Claro.
Entonces, ahí puede ser utilizado como una herramienta que ordena la política electoral interna de Estados Unidos, ¿no? La expresión de Make America Great Again es eso, es llevar la industria automotriz nuevamente a Detroit, algo que desaparecieron. Pero eso, realmente en la Argentina, el tipo de relacionamiento es otro. Incluso para el caso chileno o el caso brasileño, incluso el mismo Katz, cuando él está en su campaña presidencial, él comenzó diciendo, sí, no vamos a tener ningún tipo de vinculación con países comunistas, pero después cuando accedió a la segunda vuelta dijo, no, bueno, con China sí, porque es muy difícil romper con eso, claro. Pero con Nicaragua sí, totalmente, con Nicaragua no. Entonces como que también el color político dependía del nivel de compenetración o de vinculación económica que se puede llegar a tener con el actor. Incluso en el caso de Bolsonaro, el cual tuvo una política muy agresiva para con China, recordemos que incluso su hijo, que tuvo bastante participación en lo que tiene que ver la política exterior, su hijo llegó a comparar Wuhan, lo acontecido en Wuhan con el COVID-19, con Chernobyl, ¿no? Wow. Y eso llevó a una tensión entre ambos países, un punto bastante muy complicado, fuerte. En un contexto en donde se estaba buscando entre los países BRICS, que no hay cooperación en términos de generación de vacunas, no solamente el COVID, sino las vacunas en general, ha sido muy importante, fue algo grave, pero nunca se rompió con China. Incluso se puede llegar a decir de que aumentaron los niveles de intercambio comercial. No se dispararon, pero aumentaron, se mantuvieron. Entonces, Mario, lo cierto es que hay un condicionamiento material que no se puede romper en la Argentina y eso está claro.
Mario, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional. Se nos terminó el tiempo, le pedimos disculpas, pero bueno, lo vamos a retomar porque esto va para largo, por supuesto. Ha sido muy amable. Bueno,
por favor, siempre a disposición y en lo que necesite.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Era el diálogo con Mario Guerrero, este bloque que tiene como participantes principales a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.